Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.
Dejamos atrás el tiempo de opinión de Radio Sintonía, donde hoy han participado Victoria Cerdeña, Ana Rodríguez, María Jesús de la Cruz y Vanessa López. Arrancábamos recordándoles que se inicia la campaña electoral que nos llevará el próximo 9 de junio a elegir a los eurodiputados y eurodiputadas por nuestro país. Bueno, pues las elecciones son europeas, obviamente, pero nosotros estaremos pendientes de lo que suceda en Canarias, especialmente con las propuestas que nos vayan planteando las distintas fuerzas políticas. Ahora cambiamos totalmente de tema porque queremos proponerles que ustedes conozcan en detalle lo que va a ser la segunda edición de la Universidad de Verano en la isla de Fuerteventura. Hemos invitado hoy a la parte técnica del área de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura para que nos den detalles y pormenores de esta próxima cita que se va a desarrollar en el mes de junio. Digo el mes de junio como si esto fuera dentro de 3, 4 o 5 meses. No, ya del 24 al 28 de junio se va a desarrollar la Universidad de Verano, que el año pasado, le voy a preguntar a nuestros invitados, por una parte saludo a Alberto Álvarez, que es técnico del área de Educación y Juventud del Cabildo. Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y le doy la bienvenida también a la jefa de servicio del área de Juventud y Educación. Yo le quería poner aguas, pero ella me ha dicho que no, que ya tiene suficiente. Elsa Quesada, buenos días.
Buenos días, Marisa.
¿Cómo estamos, Elsa?
Muy bien. ¿Bien?
¿Alberto?
Muy bien.
Bien, bien.
Muy bien.
Y además ya con... Yo sé que ustedes los proyectos los afrontan con bastante ilusión, ¿no? Y cariño, pero especialmente este porque es relativamente nuevo, ¿no? Es jovencito, estamos ante la segunda edición y entiendo que la primera fue también que se ha propuesto esta segunda universidad de verano para la isla de Fuerteventura, ¿no? Alberto, Elsa.
Sí, además la primera la hicimos el año pasado, fue la primera semana de julio, la hicimos sobre la educación, desde un enfoque de la educación como herramienta de transformación social. Uh-huh. Y también tuvimos en torno a una veintena de ponentes, ¿no? Además, desde un punto de vista muy práctico, porque venían profesores de centros educativos de todo el país que hablaban de la innovación en el aula, ¿no? Algo que a lo mejor ya a día de hoy suena más, pero que como evoluciona tan rápido, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación, ya la año pasado se abordó en la Universidad de Verano y participaban sobre todo profesionales de la educación, ¿no? Que de hecho, a demanda de ellos, la universidad traslada su fecha de la primera semana de julio a la última de junio para que los profesionales de la educación puedan también participar de ella.
Uh-huh. Bueno, pues una segunda experiencia que en esta ocasión se centra en la salud mental. ¿Cuál es el motivo, Elsa?
Bueno, yo creo que la salud mental a nadie se le escapa, que es un tema de máxima actualidad y preocupante en cuanto a no solamente a la parte casi quizás más adulta, ¿no? Sino después quizás del episodio de la pandemia que todos hemos vivido se ha trasladado a la parte más joven y a la parte de nuestros jóvenes, ¿no? Y de nuestros estudiantes. Entonces, quizás la manera de dar esas herramientas, no solamente a ellos, a los jóvenes, sino a todos los profesionales que trabajamos con ellos, pues para ir quitando ese estigma, ¿no? De sí, que la salud mental no nos afecta a todos, porque yo creo que la salud mental está totalmente presente en todas las casas y que debemos de afrontarla pues con experiencia y con profesionales que nos digan lo que nos está pasando, ¿no?
Uh-huh. Y se cuenta en esta ocasión como referente a un colectivo de personas que está trabajando en la isla de Fuerteventura desde hace un montón de años, que son muy conocidos y que de una forma continua, o sea, los 365 días del año, trabajan la salud mental desde un montón de aspectos, ¿no? Que es el colectivo Asomasamen. De hecho, lo que se recaude en la universidad por la inscripción, que por cierto no es muy alta, son 20 euros, 10 euros también para los jóvenes. Para los jóvenes, si no me equivoco, todo irá a Asomasamen, ¿no? Sí, ¿Por qué se hace esa unión entre el colectivo y la Universidad de Verano, cuando la Universidad de Verano se puede plantear pues como una actividad más, sin tener que pensar en esa gente que está trabajando en el ámbito de la salud mental? ¿Por qué se plantea?
El año pasado lo hacíamos gratuita y este año queríamos un poco involucrar no solamente al mayor número de personas posibles, de ahí el cambio de la fecha, como estaba comentando Alberto, para acoger incluso a profesionales que sabemos que se desplazan después del curso escolar a otras islas, estar en esa semana todavía lectiva para ellos y que pudiera ser como un curso de formación, ¿no? Pues para su ámbito profesional. Y el hecho de involucrar a un colectivo como Asoma Samen, que lleva años en la isla de Fuerteventura al frente del tema de salud mental, pues nos parecía muy interesante. El año pasado la matrícula era gratuita, ponerle este año pues un precio simbólico y de alguna manera visibilizar ese trabajo que hacen las asociaciones en la isla de Fuerteventura, y al Cabildo le parecía muy interesante esta propuesta y a la universidad también.
Y también yo creo que porque tenemos todos la fea costumbre, ¿no?, de que cuando una cosa es gratuita nos apuntamos, y el año pasado lo vimos, que tuvimos un aluvión de inscripciones, y es una pena porque al final la Universidad de Verano es resultado del trabajo y la voluntad de mucha gente, es una oportunidad única porque hay ponentes de primer nivel. Y hubo gente el año pasado que se quedó fuera porque ya estaban las plazas ocupadas, y sin embargo había gente que, habiéndose apuntado,
no iba,
insisto, siendo gratuito.
Eso siempre no ocurre, ¿no? Entonces, siempre ocurre.
Al final esto es una cosa simbólica por intentar agarrar el compromiso de la gente de que se apunta y pues que efectivamente vaya. Y como no es con un afán recaudatorio, pues que mejor que destinarlo a una entidad de la isla que trabaja precisamente esta materia, ¿no?
¿Qué capacidad de alumnos tiene la Universidad de Verano, y si posibilita, por ejemplo, a los estudiantes obtener créditos? ¿Esto cómo va, Alberto?
Nos movemos en torno a unas 100 plazas, ¿vale? Que en función de la demanda, pues por aforo del salón, en principio no podemos irnos mucho más allá de las 100, y efectivamente se obtiene un crédito universitario, ¿no? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria certifica la asistencia a quienes participen de todas las sesiones, y por ello se obtiene un crédito universitario. La asistencia, digamos, que es obligatoria en las sesiones de mañana, porque la programación de tarde la hemos hecho como más reflexiva, más basada en experiencias, ¿no?, por los ponentes que participan.
¿Y la mañana más de formación?
Claro, la mañana más teórica, más de investigación, más de perfiles académicos, ¿no?
Uh-huh. Y si hablamos de la implicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en estas jornadas, ¿qué tendríamos que destacar? ¿Cómo ha ido esa colaboración, Elsa?
Nosotros llevamos colaborando, bueno, ellos sabemos que la Universidad de Las Palmas además está también de cumpleaños.
34 años.
35 años la Universidad de Las Palmas. Nosotros tenemos una serie de actividades con ellos de forma regular. Desde la Consejería de Educación y Juventud, pues están esos programas especiales formativos a mayores de 55 años. Este año tenemos estudios africanos. Hay un número importante de alumnado en la isla de Fuerteventura en torno a esa formación, y nos parecía interesante, pues hablábamos antes de que siempre ha habido cursos en torno al verano, cursos de formación, pero que en ninguna ocasión esa formación estaba bajo un paraguas, como podía ser la Universidad de Verano, que sí que la tenemos, por ejemplo, en Maspalomas. Nos parecía muy interesante pues tenerla en la isla de Fuerteventura y que vaya cogiendo cada vez más solera, ¿no? El hecho de que este año estemos celebrando esta segunda edición y que tengamos afán de continuidad con la Universidad de Verano en Fuerteventura, que creo que Puerto del Rosario, donde la celebramos, pero toda la isla de Fuerteventura se merece, ¿no?, tener esa formación en la isla.
¿Cómo se trabaja con la Universidad de Las Palmas en referente concretamente, Alberto, a lo que es el programa? Sí, el programa es una cuestión que aporta el Cabildo de Fuerteventura a través de ustedes, se consensúa con el departamento correspondiente de la universidad. ¿Esto cómo va a haber? Cuéntanos.
Bueno, tenemos un equipo de trabajo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en la persona del vicerrector de Cultura, de José Miguel Álamo. Entonces, de hecho, el año pasado, a la semana siguiente de haber haber acabado la Universidad de Verano, ya estábamos poniendo sobre la mesa nombres de ponentes, ¿no? O sea, que encima sepan que esto es el resultado de casi un año de
Ahora hablaremos de los ponentes, porque yo me imagino que cerrar agenda con algunos de ellos es complicado, ¿no?
Lo primero es consensuar el tema, o sea, la temática, porque lo que teníamos claro cuando... Es verdad que es un proyecto que parte del equipo técnico del servicio hace unos años, ¿no? Que planteábamos poner en marcha esta iniciativa con la Universidad de Las Palmas. Entonces, cerrar la temática sobre la que va a ir, que la idea es ir cambiando cada año sobre temas que resulten de interés, y a partir de ahí empezar a abordar los diferentes perfiles, ¿no? A veces hay profesores de la universidad o personas de reconocido prestigio en la materia, pero sí, siempre lo hacemos de manera consensuada con la universidad.
Uh-huh. ¿Cuántos ponentes tenemos en esta ocasión?
Este año son 22 ponentes.
22 ponentes que nos van a hablar de la salud mental desde distintas perspectivas, desde la literatura, la psicología, en fin, desde la inteligencia artificial. Aquí tenemos un poco de todo, ¿no?
Claro, y desde la filosofía incluso, porque tenemos uno de los filósofos de nuestra época más influyentes, como David Pastor Vico, ¿no? Que además, y además todos tienen más o menos el mismo perfil. Son personas influyentes en España, pero también en Latinoamérica, porque date cuenta que después está Silvia Olmedo, que es la psicóloga de habla hispana con más seguidores en redes sociales, con casi 10 millones de seguidores. Además que hace es bastante conocida en Latinoamérica porque hace un programa para Univisión y es una referente, ¿no?, en el campo de la psicología. Y después autoras número uno como María Esclapes, que también es psicóloga. Y después la parte que hablábamos antes más de la experiencia, ¿no? De esa parte más de vivencia, a través de tres nombres propios, como el de Irene Avilla, que por todos es conocido, ¿no? Que en su adolescencia sufrió un atentado de la banda terrorista ETA que le hizo perder dos piernas y una de las manos. Y eso para ella, lejos de suponer un quebranto, ha encontrado en ella fuerza y es un referente para muchas personas, ¿no? Y luego Teresa Perales, que también, a pesar de su movilidad reducida, es paralímpica y además, de hecho, hace unas semanas que hablábamos con ella para entrar ya en detalle sobre su participación, estaba en Japón, o sea que es una persona también reconocida, y la versión también del Chojin, ¿no? Que además va a ser una fórmula muy interesante porque va a combinar la palabra hablada con la cantada, ¿no? El Chojin es del género musical del hip hop, que lleva años en la palestra, porque además ha tenido programas en la 2 de Televisión Española, por ejemplo, sobre salud mental, pero que en el último año, gracias a la reina, recordarán el episodio el Día de la Salud Mental el año pasado, que la reina rapeaba, como decía ella, entre comillas, unos versos de un rap del Chojin que habla pues sobre las expectativas que los demás ponen en nosotros, ¿no? Y sobre cómo nosotros respondemos ante esas expectativas, que viene a ser también un tema que aborda la salud mental, y lo ponía en la palestra al utilizar la reina esos versos de su rap, ¿no? Pero digamos que hay un programa un poco variado en ese sentido.
Uh-huh. Además de gente con una visión distinta sobre la salud mental, desde varias perspectivas, y también se mezclan las generaciones, que a mí eso me gusta mucho, ¿no? Hay gente que lleva muchísimos años en esto de la salud mental, y luego personas como la que tú acabas de comentar, el rapero, ¿no? Hay una mezcla ahí que se agita, ¿no? y bueno, puede salir una verdadera explosión, ¿no?
Yo creo que sale un buen programa y lo que falta es eso, que la gente acuda y que por lo menos pueda disfrutar del 24 al 28 en el Centro Insular de Juventud, de la profesionalidad, ¿no? Y de la experiencia y de todas las ponencias que nos van a poner ellos sobre la mesa. También comentar pues que también tenemos la parte local, ¿no? Mm. Tenemos a Erika Cerdeña,
nuestra compañera durante algunos años.
Claro, pues también nos gusta un poco cuando se hace una programación de este nivel, que no solamente haya gente de fuera, sino que también poner en valor la gente...
Las aportaciones de los locales,
claro,
¿no?
La aportación local, y un poco pues Erika es periodista, ¿no? Locutora, con el tema de los podcasts, y con su primer libro Tenemos que hablar, ¿no? Entonces también, y una joven, uh-huh. De estos jóvenes creadores que tenemos en la isla de Fuerteventura, que un poco también nos parece importante que estén en esta programación. Lo que decía Alberto, no solamente la parte formativa por las mañanas con esas tres ponencias diarias que vamos a tener, sino que la parte por las tardes un poco más participativa y más lúdica, que quizás aquellas personas que no puedan por tiempo, por profesión, ¿no?, formalizar la matrícula, que sepan que por las tardes
esta
podrán
abierta,
acudir, porque
es abierta.
Va a ser más abierta, por ejemplo, el tema de que metemos pues esa parte quizás de espectáculos, como puede ser el jogging o como puede ser el clown que tenemos, biciclown que tenemos el viernes, ¿no? Que es una parte quizás más artística. Que no es tan formal.
De lo que se trata, entiendo, es de ir poco a poco proyectando también la Universidad de Verano de Fuerteventura, como se proyectan otras. Ustedes comentaban la de Maspalomas, que es todo un referente, ¿no? Pero ir proyectando a través de los ponentes, a través de los propios estudiantes, esa programación que haga que esas 100 plazas se mantengan. Porque ya decía Alberto, la inscripción... es fácil, pero que la gente se mantenga a lo largo de los días en esta programación, entiendo que no es fácil, ¿no, Alberto?
Bueno, hay de todo. Fíjate que el año pasado ya teníamos como una media docena de participantes que venían de fuera de Fuerteventura, o sea, que aprovechaban sus vacaciones para venir a la isla y además participar de la Universidad de Verano. Y lo decía ayer precisamente tanto la presidenta como el consejero en la presentación, ¿no? Sí. Que al final la Universidad de Verano de Fuerteventura puede ser también una oportunidad pues para diversificar la oferta de la isla, porque es un programa de calidad. O sea, la Universidad de Verano de Fuerteventura, y a veces nosotros en eso también tenemos que somos más oreros, hacer patria, ¿no? De y sentirnos profundamente orgullosos de que, en este caso, el Cabildo de Fuerteventura invierta y dedique tiempo en preparar un programa que no tiene nada que envidiar a la Universidad de Maspalomas o incluso a la Menéndez Pelayo, que es de las universidades más prestigiosas de verano de nuestro país, ¿no? Y que lo tenemos aquí cerca, y convertirlo también en un atractivo para la gente que pueda venir de fuera, porque la gente que, sobre todo entre los ponentes, ¿no? El programa se hacía público ayer, pero todos los ponentes sí que ya lo conocían, porque le fuimos pasando a todos para que viesen con quién iban a compartir universidad, y todos coincidían en destacar la calidad del programa, ¿no? O sea, que son nombres de primera línea y que, sobre todo, y al final lo más importante, tienen mucho que decir porque tienen mucha mochila, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, pues son días para escuchar también otras voces, que nos viene muy bien, ¿no? Que nos refrescan, que nos alivian, que nos forman, que nos dan otra visión de lo que es la salud mental, de cómo abordarla, porque igual nos hemos quedado un poco atrás en esto de abordar la salud mental, tal y como nos explicaba Elsa al inicio de esta conversación que hemos mantenido también con su compañero, con Alberto, del área de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura. La salud mental, la percepción que tenemos de la salud mental cambió después de la pandemia, es algo muy presente ya en cualquier conversación de la familia, de los amigos, de los centros escolares, está muy presente la salud mental, y hay que saber cómo abordar, ¿no?, este tipo de situaciones que a los que tenemos que hacer frente ya casi a diario, ¿no? Y con formación, con conocimiento, seguramente que lo podemos hacer mejor. Y tampoco hace falta ser un especialista, porque igual no tenemos la capacidad, no hemos podido, ¿no?, de saber de psicología, de psiquiatría. Si tenemos los elementos con los cuales podemos desenvolvernos en el ámbito familiar, seguramente que podemos ayudar mucho, ¿no? Yo creo que
es fundamental, yo creo que al final tenerle esas herramientas, esos hábitos, ¿no? Porque al final la gente que es de una generación, cuando hablábamos de psicólogos o de psiquiatra, todo el mundo se nos ponía un poco, poníamos la voz de alarma.
Hasta que lo ocultábamos, ¿no?
Claro, y ahora yo creo que son profesionales que se ha puesto, ¿no? Y la pandemia los ha puesto en primera línea, es decir, son profesionales que siempre han estado, pero que ahora, pues quizás el prestigio que le estamos dando es mayor, ¿no? Y los estamos visibilizando, y al final, pues, como el subtítulo del cartel, que también nos gustaría comentar, que es una artista de la isla, es Erika Castilla, quien hace esta ilustración.
Ah, Erika, sí.
Del tema de la salud mental, ¿no? Y que al final lleva por título, pues eso, la gran tarea pendiente que no debemos de olvidar, sobre todo con los índices que tenemos de incidencia en el ámbito educativo y juvenil, de que toda la comunidad educativa y todos aquellos profesionales pues vayan a esa semana, ¿no?, y acudan a la Universidad del Verano y aprovechen de la mano pues de al final hablamos de casi una veintena, de la que la mayoría son mujeres psicólogas, y que al final es una realidad que hay, ¿no? Uh-huh. No, también fíjate, es bueno poner en valor un poco.
Fíjate que si a veces, no, ahora que nos movemos a golpe de reel y demás, que son como vídeos cortos, si a veces, que muchos de estos además son influyentes en redes sociales, ¿no? Si a veces en un minuto que vemos en un vídeo consiguen removernos algo, que no nos removerán en una hora de ponencia, ¿no? Y eso multiplicado por 22. O sea que al final también, yo creo que para las personas que van a participar de la Universidad de Verano, estamos convencidos de que el 28 de junio saldrán viendo la vida de otra manera, al final es un chute también de optimismo, de energía, de resiliencia, de saber que todo se puede, ¿no? Y también yo creo que es de destacar que el Cabildo no está solo, el servicio no está solo en esta apuesta. Hablamos de la Universidad de Verano, pero también es importante poner en valor que hay relación entre el sector público y privado para potenciar esto, ¿no? Y, por ejemplo, la Fundación DISA y la Fundación Mafre Canarias, que colaboran con el Cabildo en esta apuesta, porque también les preocupa, ¿no?, el tema de la salud mental, y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno de Canarias, que también colabora con la universidad.
¿Cómo hacemos para la inscripción? ¿Cuándo estará abierta? No sé si está abierta ya. ¿Dónde la podemos hacer?
Está abierta a partir del lunes, porque la Universidad de Verano, lo que es la producción y la logística de la universidad, está este año con una licitación pública, y estará la plataforma seguramente habilitada a partir del lunes, si no hay ninguna incidencia, que esperemos que no. Entonces podrán hacerlo a partir de este próximo lunes, la inscripción.
Yo creo que solo el cartel que tan magníficamente ha realizado Erika, cuando hablamos con ella, nos transmite sobre todo esa ilusión de la que ustedes hablaban al inicio de esta conversación, pero hemos reparado que la salud mental habitualmente se plantea como algo triste, algo donde no aparece la esperanza, la ilusión, las ganas, en fin, y Erika ha hecho todo lo contrario, ¿no? Tenemos la imagen de una persona en tono reflexivo, tranquilo, sereno, bonito, en fin, que hay otras maneras también de comunicar, y nada, no falta el faro en las cosas de Erika. Yo creo que ya la identifican el cotillo, ¿no? Pero nos ha gustado mucho que se plantee también la salud mental desde esta perspectiva, de la cual no solo nos habla el cartel de nuestra artista majorera, sino también desde la perspectiva que nos ha traído hoy a la radio, tanto Alberto como Elsa. Muchísimas gracias a los dos por transmitirnos esta ilusión en hacer las cosas, y desde aquí esperemos que, como ya se hizo el año pasado, que nos ha contado Alberto, la gente responda y se inscriba en la Universidad de Verano de Fuerteventura, que si todo va bien, yo creo que poco a poco va ganando ese espacio que reclamaba Elsa, ¿no, Elsa?
Muchas gracias, esperemos que sí. Además, ya poníamos en esa licitación que puede ser en el Centro Insular de Juventud, pero que si resulta que cuando llevamos muchas ediciones nos tenemos que trasladar a otro espacio y otro emplazamiento, ¿no?, lo haremos. Y nada, y invitar a todo el mundo a que acuda del 24 al 28 al Centro Insular de Juventud. Gracias a ustedes por esa promoción con esta segunda edición de la Universidad de Verano, con un tema tan importante como es la salud mental.
Muchas gracias, Elsa.
Gracias.
Alberto, un placer.
Gracias,
escucharte. Día. Les dejo con una breve pausa y hay otra voz que les va a acompañar ahora en la radio, la de nuestra compañera Pilar.